Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes otra vez. Hoy es un día muy especial para el pueblo judío. Hoy es Rosh Chodesh Elul, es el primer día del mes de Elul. Nosotros siempre estamos hablando de fechas. Y cuando hablamos de fechas, no es para recordar el pasado, como acá decía recién el doctor, de la perashá que pasó, Anino ten lifnehem hayom, hayom es hoy. Nosotros vivimos el día, pero nos ayuda mucho la experiencia del pasado. Aparte, que según la Torá, el pasado no pasó. El pasado no pasó. El pasado está. Distinto. Cambió el paisaje, pero es la misma situación. El ser humano es el mismo ser humano. Nuestras virtudes son las mismas, las debilidades son las mismas. Somos lo mismo. Cambió nada más el paisaje. Cambió el escenario. Son los mismos que actúan, los mismos actores. Entonces, ¿qué ocurrió en el día de hoy de importante en la historia del pueblo judío? ¿Qué quedó? ¿Queda marcado esto? Vivimos esta misma atmósfera. Si vamos a hacer una pequeña reseña de la salida del pueblo judío, salieron en Pesaj, llegaron a Shavuot al monte Sinai, recibieron los 10 mandamientos. Y ahí quedaron muy choqueados por aquella visión de la entrega de la Torá. Escucharon los 10 mandamientos y dijeron a Moshe, basta, nosotros no tenemos fuerza para seguir escuchando esto directamente. Andá vos, recibimos toda la Torá de Hashem y transmitirnos a nosotros. Moshe dijo, está bien, subió, estuvo 40 días. Cuando bajó, con las 2 tablas de la ley, encontró al pueblo que estaba haciendo el becerro de oro. Porque ellos se desviaron. Pensaron, Moshe murió, ¿qué nos va a dirigir? ¿Qué está pasando? Rompió las tablas, destruyó el becerro, castigó a los idólatras y pidió a Hashem, por favor, perdónalos. Les llevó 40 días el pedido de perdón. Cuando terminaba el mes de Av, que es justo porque él bajó el 17 de Tamuz, tuvo 2-3 días arreglando las cosas, llegó el 20, más 40 días, es el final del mes de Av. Cuando terminó el mes de Av, Hashem dijo, está bien, estoy dispuesto a perdonarlo. ¿Qué quieren si no queremos otra vez las tablas de la ley? Bueno, subite otra vez 40 días y te las voy a dar de vuelta. ¿Cuándo subió de nuevo Moshe Rabbeinu para recibir las segundas tablas? Hoy, el día de hoy, el día 1 de Elul. Quedó 40 días, que son los 30 de Elul, y bajó en Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón. Cuando bajó con las segundas tablas en Yom Kippur, ahí se comprobaba el perdón. No fue perdón de palabra, de perdón, no. Te doy lo que se rompió, te doy de vuelta las tablas. O sea, recomponemos nuestra relación de manera como si no hubiera pasado. Entonces, estos días pasaron a ser días de gracia, de merced, de aceptación de las personas, entonces de purificación. Dice nuestro sabio, si uno mira en el cielo, va a ver que a partir de hoy cambia el horóscopo. ¿Hay alguno acá que se fija en el horóscopo? El horóscopo del diario no vale nada, esto es todo. Pero hay un horóscopo más profundo, hoy cambia el horóscopo. Antes estábamos en Leo, ¿no es así? Av es Leo, ¿no? ¿No es Leo? Y ahora pasamos a Virgo. Pero nadie entiende de horóscopo. Y después vamos a Libra. Leo es Ariel. Ariel. Arié. Porque representa el Beit HaMikdash. Porque había un fuego en forma de león que bajaba. Cambia según el mes judío. Ahora, a veces, según el mes judío, depende cuando toca. Siempre cada 29 días debe cambiar aproximadamente, que es como el mes judío. ¿Es cierto? Entonces, le toca Leo, porque Leo tiene que ver con el Beit HaMikdash, que es llamado Ariel, porque había un fuego en forma de león que quemaba los sacrificios en el Beit HaMikdash. Por eso es el mes este que fueron destruidos los dos Beit HaMikdash y que está prevista la reconstrucción del tercero también en el mes de Av. Después entramos en Elul, que es hoy, que empezamos que Virgo. Virgo es virgen, representa la pureza, una persona pura, una mujer pura. Es el mes que nos purificamos, ¿cierto? Y después entramos en Rosh Hashanah, empieza Libra. Libra porque se pesan, es una balanza la Libra, se pesan los pecados y las mitzvot, a ver a dónde, en qué nivel se encuentra la persona espiritualmente. Hay una relación entre los meses judíos y lo que se vive. No el horóscopo de los diarios, este no tiene nada que ver, esto te dice siempre algo que te va a servir para que vos creas que... Pero el horóscopo históricamente empezó a desarrollarse en Babilonia. Los babilónicos fueron los que empezaron a analizar el horóscopo. Y lo más interesante es que el horóscopo de los babilónicos empezó a desarrollarse justo cuando los judíos fueron exilados a Babilonia. Y después que se fueron de ahí los judíos, ya no se escuchó más de este desarrollo. Y explica a nuestros sabios que nuestros jajamim, que conocían muchísimo de astrología, de astronomía, de las dos cosas, ellos fueron los que enseñaron a los babilónicos los secretos del horóscopo. Ahora, si vos preguntás, yo me voy del tema porque la pregunta es interesante. ¿Qué tiene que ver el horóscopo con nosotros? Es una pregunta filosófica importante. Está escrito, Ein mazal le Israel. Israel le mala mina mazal. No hay mazal, no hay destino para el pueblo judío. El pueblo judío está por arriba del destino. El judío, no el pueblo. El pueblo judío tiene un destino que es fijo, como pueblo. Sobre esto no hay dudas. Nosotros sabíamos que vamos a estar esclavizados, sabíamos que vamos a salir de allá, sabíamos que va a entrar en Israel, sabemos que va a venir Mashiach. Hay una predeterminación del futuro del pueblo judío. Las personas, el judío en sí, él tiene libre albedrío. Si él tiene libre albedrío, ¿cómo funciona esto con el horóscopo? La contestación es así. En verdad, cuando una persona nace, él está bajo el horóscopo. O sea, el horóscopo es... El hombre está hecho de materia. Entonces está bajo las fuerzas materiales. Y aparentemente, cuando una persona antes de nacer ya viene con la fecha que se va a ir del mundo, cómo va a ser, cómo no va a ser, todos los detalles materiales ya están más o menos predestinados. Pero esto es las personas normales. Hay algo que puede cambiar el mazal, que son las mitzvot. La persona que cumple mitzvot, él puede cambiar el mazal. Y esto aprendimos de Abraham Avinu. Abraham Avinu, él no podía tener hijos. Entonces, Hashem le dijo, vas a tener una descendencia. ¿Quién? Mi sirviente, Eliezer, mi ayudante, pero que yo no puedo tener hijos. Vani olech ariri, uben meshek beiti, huyoreshoti, dijo, mi ayudante va a ser mi heredero, yo no tengo hijos. Me dijo, estás equivocado. Salí afuera de tu carpa y mira el cielo. Salió Abraham de la carpa, miró el cielo. Dijo, mira las estrellas. ¿La podés contar? Así será tu descendencia. Es un poco raro todo esto, porque el que lee bien este párrafo de la Torah va a ver que hace falta que salga fuera de la carpa para ver que las estrellas son muchas o que no las puedes llegar a contar. ¿Y qué hace falta? ¿Qué le diga? Van a ser como las estrellas. ¿Por qué hace falta todo esto? Entonces, hay tres explicaciones. Rashi, que es el comentarista, dice, bueno, lo sacó de la carpa, lo muestran las estrellas. Segunda explicación, lo sacó de su horóscopo. Y le dijo, mira, por el horóscopo tuyo, por los signos de las estrellas, Abraham no puede tener hijos, pero yo te cambio el nombre y te llamo ahora Abraham. Entonces, vos ya no sos la misma persona, puedes tener hijos. Por esto que, cuando lo aleno, pasan situaciones a tener personas muy graves, entonces uno les cambia el nombre. Les agrega algún nombre, porque a través de esto, puede ser que cambie también el mazal. Tercera explicación de Rashi. Dice, Habet na hashamayim urea kohavim. Mira al cielo y ve las estrellas. Pero la palabra habet, en hebreo hay varios verbos para mirar. Ver, mirar, observar. La palabra habet es siempre de arriba para abajo. ¿Cómo puede ser que la Torá usa un verbo que uno cuando mira las estrellas tiene que levantar los ojos? Mientras que la palabra, el verbo que se utilizó es bajar los ojos. Entonces Rashid dice, no, lo sacó a Abraham, Dios se lo llevó por arriba de las estrellas y dijo, bajo el dominio de las estrellas no podés tener un hijo, pero yo a vos te saqué por arriba. Vos no estás más bajo el dominio de la naturaleza y de los signos. Co y Ezareja, así van a ser también tus descendientes. Los descendientes de Abraham Avino tienen una capacidad de liberarse del yugo del horóscopo, del destino. Y ellos pueden estar por arriba del destino. Hakol, Talui Bemazal, dicen, Afilu Sefer Torah Shebehejal. Todo depende del mazal, de la suerte. Mismo un Sefer Torah que está en el Ejal, pero el ser humano no. El Yehudi, principalmente, con sus mitzvot y ma'asim tovim, él puede cambiar. Por esto, esto viene a acotación. La pregunta fue buena, pero viene a acotación de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, la Gemara dice, Tzedakah tatzil mimavet. La caridad salva de la muerte. Si había un decreto de muerte sobre la persona, no una muerte, digamos, una persona tenía que vivir 100 años, pero hizo cosas muy malas, entonces tiene un decreto de muerte para morir antes. Sobre esto seguro que la tzedakah puede salvar, porque, bueno, así como él hizo cosas malas, ahora está haciendo cosas buenas y le damos la vida que estaba predestinada. Y se remarán, no, mismo la muerte que él estaba destinada cuando nació, la tzedakah puede salvar. La persona que hace caridad, y trae en la Gemara varios casos de personas que estaban realmente ya predestinadas y que empezaron a hacer tzedakah y que cambió totalmente su sistema de vida y vivieron muchos años más, etc. O sea, ¿por qué la tzedakah tatzil mimavet? Por esto, porque esta mitzvah de tzedakah, la mitzvah de tzedakah es una mitzvah contra la naturaleza. Porque normalmente el hombre es egoísta. No estamos hablando de aquella donación a donde yo recibo algo en pago de esto. Recibo un aplauso, recibo un diploma, recibo un reconocimiento público. Estamos hablando de la tzedakah, que es una tzedakah totalmente sincera, una tzedakah pura, a donde la persona no recibe ningún pago en vez de esto, ¿cierto? Entonces, esta es la tzedakah verdadera. Esta tzedakah verdadera, que la persona la hace a ocultas, sin que nadie sepa. Los jajamim antes tiraban las monedas por atrás para que el que agarre no pase vergüenza y ellos ni sepan quién está beneficiándose de su tzedakah. Esto es un poco también el beneficio de las cajas de tzedakah, porque todos ponemos y no sabemos a quién está dirigida, y el que recibe no sabe quién está recibiendo, es todo más digno, es todo más baseter, más lindo. Esta tzedakah tatzil mimavet, porque normalmente la persona es muy calculista, vos siempre estás haciendo los cálculos, doy esto, gano esto, acá me conviene, bueno, voy a poner allá, voy a poner acá. Siempre estoy haciendo los cálculos, ¿qué voy a recibir de vuelta de lo que estoy haciendo? Pero si vos haces una tzedakah pura y sincera, entonces HaKadosh Baruj Hu también se va a comportar con vos de la misma manera pura y sincera. Y te va a agregar años de vida para que puedas seguir haciendo tzedakah. Entonces, con Abraham Avinu cambió la naturaleza de Am Israel. Y a través de Abraham Avinu uno anula algún decreto que ya esté decretado por el mazal de uno, por el destino. Pero hay, o sea, uno puede llegar y leer, la Gemara cuenta así, el caso de Tzedakah Tzedakah Mimavet, cuenta la Gemara un caso así, había un sabio llamado Shemuel. Shemuel vivía en una ciudad babilónica de Nehardea. Y él decía, Shemuel, conozco los caminos del cielo como conozco las calles de mi ciudad. Así decía Shmuel. Incluso hay una constelación llamada Pléyades. ¿Escucharon hablar las Pléyades? Hay una marca de coches que tiene las estrellitas estas, ¿qué es? Toyota, el Subaru. Las Pléyades normalmente se ven 6 estrellas. Y en hebreo se llama Kima. Las Pléyades al ojo desnudo se ven 6 estrellas. Puede ser que uno que mire, bien, va a ver 7, alguna chiquita que aparece, desaparece. Son conocidas los que conocen las estrellas. En hebreo las llaman Kima. Entonces le preguntaron, hay varios versículos que hablan de la Kima, esta, incluso ella famosa, porque dicen que fue de ahí que Kadosh Baruj Hu sacó una estrella, hizo con que bajen aguas para el diluvio, y que vinieron aguas del diluvio. Entonces, preguntaron a Shmuel, ¿por qué se llama Kima? Dijo, ¿cómo Kima? ¿Qué Mea? Mea en hebreo es 100. Kima es casi 100. O sea, más o menos 100. Dijeron, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Se ven 6, 7, no, son 100. Esto está escrito en el Talmud, escrito hace 2000 años atrás. Hoy en día, con los telescopios importantes que tenemos, se ven que, aunque al ojo desnudo se ven nada más que 5 o 6 estrellas, sin embargo, hay casi 100 estrellas. Shemuel sabía de lo que pasaba en el cielo. Esto está escrito en el Talmud, todos lo ven en Masejet Berajot al final. Este Shemuel una vez estaba discutiendo sobre el horóscopo con un babilónico. Entonces cada persona que pasaba le preguntaban datos, ¿cuándo naciste? ¿Cómo lo naciste? ¿Qué día? ¿Qué hora? Y empezaban a sacar, digamos, el horóscopo de él. En una de estas salió un grupo de personas, empezaron a hablar con ellos y el babilónico dijo, este señor, por lo que me dijo, tiene que morirse hoy. Le dijo Shemuel, si es Yehudí no es obligatorio. Me dice, si yo vi en el horóscopo de él, yo no me equivoco. Dijo, si es Yehudí no es así. Bueno, ¿qué? Vamos a esperar. Ok, esta gente salía a trabajar, a la noche vuelven, está el hombre sano y salvo. El hombre era leñador y venía con un paquete de leña. Entonces se acercan a él y ven que efectivamente entre las maderas hay una víbora que está muerta. O sea, que esta víbora estuvo por picarle y no lo picó. Una víbora venenosa. Entonces le dice Shemuel, decime, ¿qué hiciste hoy? Se fue a trabajar. ¿Pero qué hiciste de especial? ¿Qué pasó hoy distinto en tu trabajo? A ver, ¿hiciste alguna cosa buena? Contame. Entonces el leñador me dice, somos un grupo de muchachos que salimos todos los días a cortar leña y volvemos a la noche. Y en la mitad del día hay que comer. Entonces nos turnamos. Cada uno lleva un poco de comida. Uno prepara el almuerzo. Y los demás trabajan. Después nos repartimos entre todos la comida. ¿Y hoy qué pasó? Dice, no, hoy cuando yo empiezo a recoger la comida de cada uno, uno se me escabulle y no me daba. Yo me di cuenta de que él está pasando una situación tan difícil que no tiene ni comida. Pero por otro lado, hambre sí tiene. Entonces, no me dice que no tiene la comida, pero yo veo que no me la da. Entonces, ¿qué hice? Cerré un ojo, preparé la comida para todos, repartí a todos por igual, le di a él y yo no comí. Veo que él está en situación peor. Le dijo Shemuel, esto es lo que te salvó. Esto es lo que dicen los jajamim. Tzedaká, tatzil mimavet. Entonces, por el horóscopo, esta persona en este día tendría que haber sido del mundo. Así dice la Gemara. Y por la mitzvah de tzedaká que hizo, se anuló este decreto y pudo vivir más tiempo. Por eso nosotros, en el mes de Elul, hacemos 3 cosas. Rosh Hashaná es el día del decreto. El decreto se hace para el año que viene según la situación que esté espiritualmente cada uno de nosotros. Hay posibilidades de cambiar esto. Entonces dicen los jajamim, hay 3 caminos para el cambio. Teshuvah, tefilá, utzdaká, ma'avirim et roah hagzera. La teshuvah, que es el balance espiritual, recapacitar, tefilá, rezar un poco más, y hacer tzedaká y hacer caridad, esto anula algún decreto malo que haya sobre la vida de la persona. Entonces nosotros este mes nos dedicamos a estas tres cosas en especial. Teshuvá es algo muy especial. El otro día me hicieron una pregunta interesante, un muchacho joven. Me dijo, dígame, rabino, los jóvenes tienen un poco más de coraje. Dice, usted, brasilero, vino de una familia no tan religiosa, usted nunca tuvo dudas, nunca así dudó, si es esto, si no es esto, cómo es, cómo no es. Me hizo una buena pregunta, dije, la verdad me estás haciendo una muy buena pregunta. Te tengo que contestar con toda la sinceridad, porque si él está preguntando esto es porque él también está... Nosotros los rabinos tenemos una regla. Si alguien te viene a preguntar si se puede jugar el ajedrez en Shabbat, ¿él quiere jugar o no quiere jugar? Quiere, porque si no ni se le hubiera ocurrido la pregunta. Cuando una persona te viene a preguntar de dudas espirituales, de fe, porque algo le está pasando. Yo le dije lo que a mí me pasó. Digo, mira, yo tuve la suerte de nacer en un hogar que no era religioso, pero era de mucha fe. Mis padres, ellos iban al Beit HaKnesset, y a Yom Kippur, y se hacía Brit Milá a los hijos. No había religión en ahí donde yo nací, no había escuela judía, no había, pero había fe. Fui creciendo y uno va desarrollándose en la vida y pasé situaciones muy difíciles. Las situaciones difíciles que pasé no era por la pérdida de la fe. Yo sabía muy bien que esto era así. ¿Y cuál era la situación difícil? Era, ¿cómo aguanto esta situación? O sea, uno a veces sabe que está equivocado, pero no tengo fuerzas para luchar. Cuando uno es joven y se encuentra en un ambiente adverso, a donde todo lo lleva a hacer lo que él sabe que no debe hacer. Pero ¿cómo va a vencer esto todo? Entonces, ahí lucha el deseo, el placer, el medio ambiente y los principios. Yo creo que esta es la lucha eterna del hombre. Con nosotros pasa que 99,9% de nosotros sabemos muy bien lo que hay que hacer. ¿Cuál es nuestro problema? Nos cuesta ponerlo en práctica. Nos cuesta desvincularnos de todo lo demás, pero sabemos que esto es así, sabemos que esto es lo bueno, sabemos que esto es lo correcto. Anda a luchar en contra de... Esto es la teshuvá. Primer que todo es poner un orden en sus ideas, en sus caminos, en sus cosas. A ver, bueno, esto es lo bueno, esto es lo correcto, así debe de ser. Sí, a veces vemos ejemplos en nuestras vidas, vemos claramente. Mira fulano cómo siguió, mira tal comunidad cómo crece, mira esto que pasó. Mira. Ya está, no hace falta mucho. Entonces, ¿por qué no cambias? ¿Y por qué no seguís el mismo camino? Me cuesta. No vamos muy lejos. Los médicos nos dicen, hace dieta. Es verdad, tengo que hacer dieta, no puedo comer esto, no puedo... Tengo que hacer gimnasia. ¿Y por qué no haces? Me cuesta. Entonces, en definitiva, hoy en día la prueba no es buscar la verdad. La verdad es muy fácil de encontrarla. El rey Salomón dijo, emet eretz tizmach. La verdad brota de la tierra. Anda, es muy fácil de encontrar la verdad. Lo difícil es ponerla en práctica. A veces hay situaciones, no solamente situaciones de situaciones personales. Hay gente que vivió toda una vida equivocada y ahora puede, pero no voy a dar el brazo a torcer ahora. Voy a dar el brazo a torcer ahora. ¿Qué voy a decir sobre? La Gemara cuenta un caso muy, muy fuerte sobre Hananiah ben Azur. Hananiah ben Azur era un profeta que vivió en la misma época del profeta Jeremías. El profeta Jeremías profetizaba sobre la destrucción del templo por los babilónicos. Decía, miren, van a venir un pueblo del norte, va a romper todo, va a destruir todo. Era la mejor época para los judíos. Estaban en una situación excelente, hermosa. ¿Qué está hablando este? ¿Qué está diciendo? Entonces, y Jeremías decía, si no se corrigen, si no empiezan a poner más moral en la vida de ustedes, había muy baja moral, había mucha idolatría, había mucho de matar al otro, al que molestaba lo mataban directamente, se derramaba mucha sangre. Entonces él gritaba, gritaba, gritaba y no le hacían caso. Había uno, Hananía ben Azur, que también tenía sabiduría y profecía, entonces quería quedar mejor con el pueblo. Entonces decidió dar las buenas. Decía, Señor, está equivocado Jeremías. Estamos muy bien, vamos a estar cada vez mejor, vamos a ganar las guerras. Y bueno, ¿quién no le gusta escuchar cosas optimistas? ¿A qué médico vamos? ¿Al que nos dice que tenemos que cuidarnos, que si no caputo? ¿Al que dice, está fantástico, tus análisis están muy buenos, este voy a ir otra vez? Y la gente le hacía caso a Hananía ben Azur. Ahora, Hananía ben Azur sabía que Dios no le dijo esto, ¿no? Él sabía, él decía en nombre de Dios, el otro también. Pero él sabía la verdad, sabía él la verdad, ¿no? Le convenía mentir porque le pagaban bien, al otro lo tiraron a la cárcel, le pegaban, le gritaban, y a este, él estaba en lo máximo. Jeremías se enojó con él, y una vez en un enfrentamiento que tuvieron público, cada uno decía su profecía, entonces dijo Jeremías, mira, si yo estoy equivocado, va a ser como vos dices, va a andar todo bien, no va a haber guerra, pero si vos estás equivocado, te vas a morir antes de fin de año. Entonces el otro es, no, estoy equivocado, yo soy profeta, vos sos, bueno. Llegó así esta época, el mes de Elul, el hombre se enferma. Se enferma cada vez más grave, más grave, más grave, más grave. Ahora falta un día para Rosh Hashanah. ¿Qué tiene que hacer una persona lógica y común? Ir en público y decir, señores, fui un mentiroso, me salva su vida. Está bien, va a quedar mal en público, ¿no? Pero bueno, salvó su vida. ¿Qué hizo Hananía ben Azur? Llamó a los hijos de él y dijo, háganme un favor. Yo sé que ahora a la noche cuando se pone el sol, ya me voy del mundo. Ustedes llévenme a un lugar bien frío, ahí al sótano que está fresquito ahí, y no me sacan hasta después de Rosh Hashanah, para que no digan que Jeremías tenía razón. Ustedes digan que yo morí después de Rosh Hashanah. Pero no entiendo. Se está muriendo. Está viendo que es un mentiroso, que el otro es el profeta verdadero, y no da el brazo a torcer, y no, porque el honor, la vergüenza, el temor de pasar el bochorno delante de la gente, este para él es peor que morir. Entonces sabe que está equivocado, pero sigue su equivocación. La persona sabe muy bien de la verdad. Todos sabemos que está mal. El que roba no sabe que está robando. El adúltero no sabe que está haciendo mal. Sabemos muy bien de lo que está correcto. Hasta en pequeños detalles. Voy a contar algo interesante. Puede ser que una vez lo conté, pero muy profundo. Dice la Gemara, la verdad que no hacía falta que la Torah sea dada. El hombre podía sacar la Torah solo. ¿Por qué el hombre podía sacar la Torah solo? Porque tenés un alma. El alma es una chispa divina. Tenés la sabiduría divina dentro tuyo. Pregunta a tu alma. Esto se puede, esto no se puede. Pregunta a tu alma. Tu alma te tiene que decir. ¿Y por qué el alma no nos dice? Nos dejamos hablar. Nada más. Lo tenemos atado a la boca. Nos dejamos hablar. Se cuenta en un caso sobre el rey David fantástico. El rey David fue un hombre perseguido toda su vida, muy sabio, con una fe muy grande en Dios, mató a Goliat, salvó al pueblo, pero se ganó los celos del rey Saúl, que era el suegro, porque el que mataba a Goliat se casaba con la hija del rey. Él se casó con la hija del rey, pero cuando la gente cantaba, Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000, el otro, no podía vivir. ¿Cómo? ¿Este ahora es más que yo? Entonces empezó a buscarlo para matarlo. David tuvo que escapar, la misma esposa, Mijal, ató las sábanas, lo hizo bajar, lo escondió como si estuviera durmiendo, mientras tanto lo dejó bajar, vino el soldado de padre a matarlo, ya no lo encontraron. El hermano de ella, Jonatán, íntimo amigo de él, dijo, escapate. Se escapó David, se armó un pequeño grupo de soldados que eran fieles a él, y se escondía por las montañas, y Saúl salía a perseguirlo constantemente con su ejército para matarlo. Hay una ley que dice, Habal lehorgeja, Hashkem lehorgo. El que te viene a matar, tenés derecho de matarlo en defensa propia. Tenés derecho de anticiparte y matar el que está matando. Salvas tu vida, tenés derecho, no sos un asesino. Esto no se llama matar. Teóricamente, David tenía derecho de matarlo a Saúl. Se presentó en una situación que Saúl estaba con su ejército en el valle, ahí cerca de Yamamelach. Por ahí se escondía David, porque hay montañas con cuevas y cuevas y cuevas. Es muy difícil de encontrar ahí a las personas. Y David con su gente estaba en una cueva, pero era una cueva doble. Era una cueva, adelante había una cueva, había un caminito y al fondo una más importante. Ellos estaban al fondo. Saúl en un dado momento necesita hacer sus necesidades y buscó un lugar que no lo vean. Y él era muy recatado. Vio esta cueva y subió la montaña, entró en la cueva, se tapó con toda una sábana. Y los soldados que estaban al fondo le dijeron, David, esta es tu oportunidad. Ahí está tu enemigo. Está ahí solo, anda, agarra la espada y matarlo. Él tenía derecho de matar, porque él era el perseguido. Tomó David su espada y lo fue a matar. Cuando llegó el momento de matarlo, no podía, no sabía si matarlo o no matarlo. Ya, estos son segundos, porque en cualquier momento el otro se despierta. Entonces se despierta, se mueve, se va de ahí. ¿Qué hizo David? Rompió un pedazo de la ropa, de la sábana esta, con la espada, y se fue adentro y lo mató. Y después, cuando Saúl volvió a su campamento, él salió afuera y dijo, mira, acá está el pedazo de tu sábana, ¿por qué me estás persiguiendo? Yo no te quise matar. Se pasó una situación difícil. Saúl dijo, bueno, me voy. Se fue de ahí, pero después volvió otra vez al poco tiempo. ¿Qué pasó con David? Dice nuestro Jajamín, David dijo, bueno, el que viene a matarte, tenés derecho a defenderte. Salió a buscarlo. Cuando llegó ahí y lo iba a matar, dijo, espera, ¿será que esta ley es para todas las personas, todos los enemigos de uno, incluso el rey? O si el que te quiere matar es el rey, a lo mejor esta ley no tiene vigencia para el rey. El rey tiene derecho, vos no podés matarlo. Porque hay una prohibición en la Torah. Al tigubim shichai. Es prohibido dañar al rey. Es prohibido golpearlo. Es prohibido maldecirlo. Es prohibido pegarle. Es prohibido... Como hay una prohibición de matar al rey porque es rey, ¿quién sabe? Yo no tengo derecho de defenderme de esta manera. Entonces, una pregunta de la Torah. ¿Quién puede contestarme? No tengo los libros. No tengo el Rav. Entonces dijo David, mi alma me va a contestar. Si el alma mía es de Dios, mi alma me va a contestar. Voy a romper un pedazo de la ropa de él. Si me siento mal al romper un pedazo de la ropa de él, quiere decir que tampoco lo puedo matar. Y así hizo. Rompió y está escrito, Vayera levav David. Se sintió mal, ¿cómo estoy rompiendo la ropa del rey? Dijo, bueno, quiere decir que la ley dice que no lo puedo tocar. O sea que tu alma, tu conciencia te puede enseñar las cosas. Te puede decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es el problema? Déjala hablar. Déjala que se exprese. ¿Cierto? Nosotros la tenemos ahí encerradita, atada. No la dejamos hablar. Entonces, esto es lo que hacemos en el mes de Elul. En el mes de Elul, dejamos hablar nuestra conciencia, nos apegamos a Hashem, hacemos un balance espiritual. Bueno, esto es así, esto es lo correcto. A ver cómo lo puedo poner en práctica. ¿Qué hay que hacer en el mes de Elul? Vamos a la práctica. Conviene ser Ashkenazí este mes. Conviene ser Ashkenazí, porque los sefaradim hacen 40 días de Selijot, se levantan a la madrugada. Los Ashkenazí hacen 2 semanas nada más. Una semana de Rosh Hashaná y la semana... Bueno, pero aumentamos los rezos y pedimos a Hashem que nos perdone y que nos ilumine. Es bueno revisar las mezuzot de las casas. La persona que tiene mezuzot en sus puertas y hace más de 2 o 3 años que no la revisa, conviene revisarlas, que busque un sofer de confianza y que vaya, saque una parte, revise, después saca otra parte. Aquel que tiene un tefilín, que ya pasó más de 3 años y medio sin revisarlo, también conviene revisar a ver si está kasher, si está 100% de tefilín. Son 2 mitzvot muy importantes que para que uno las haga bien tiene que estar todo el pergamino bien escrito, no puede haber nada. Conviene aumentar en tzedaká. Si la persona acostumbraba a dar X de caridad, si puede que aumente algo más. La tzedaká en este momento, en Elul, es muy importante a las viudas, a los huérfanos, a la gente pobre que necesita realmente de alguna ayuda. Es una tzedaká muy importante en el mes de Elul. Entonces, y haciendo un balance espiritual de uno, tenemos tefilá, teshuvá o tzedaká. Con las 3 cosas, ma'avirim etroa hagzera. La idea nuestra es que en Rosh Hashaná uno nace de nuevo, o sea, la renovación de la persona. Y el mes este último es el último mes de embarazo, a donde se está formando todo, terminando de formar el nuevo ser humano que va a venir. Bueno, se acostumbra también durante este mes, cada vez que uno escribe una carta o cuando uno saluda a algún compañero, se le dice k'tivá vejatimá tová. Se desea k'tivá, que seas escrito y sellado en el libro de la bondad, en el libro de la vida. Deseamos buenos deseos porque los buenos deseos también en este mes se cumplen. Así que, bueno, estamos muy contentos de reiniciar nuestras reuniones. Un día muy especial. Esperemos en Mirzayem encontrarnos pronto.